fue los Albarelos, pero de los Albarelos fundamentalmente el que estuviesen esmaltados, porque en estos Albarelos, que son los botes de farmacia, se conservaban los compuestos. Entonces, cuando la cerámica no estaba esmaltada, se desecaban con mayor facilidad. Entonces, al esmaltar esa cerámica, además de hacerla bellísima, impedían esa desecación. Introduce también una cosa que ha tenido luego una proyección tremenda, que son las píldoras. Ellos hacían píldoras, pues como se han hecho de toda la vida, que es más o menos como se hacen las albóndigas, o sea, es una tarea, y las cubrían de plata y oro. Y las, para cubrirlas de plata y oro, pues se pone un tamborcito parecido al de hacer grajeas, o simplemente se ruedan con una lámina de plata y oro. Y lo recubrían por circunstancias mágicas, relacionadas más que con la magia, con la astrología. El oro tiene relación con el sol, la plata tiene relación con la luna. Como hay una teórica relación entre los astros y los seres humanos, hay unas especies de cadenas. El sol se relaciona con una planta, se relaciona con una piedra, se relaciona con un lugar del cuerpo. Entonces se piensa que al recubrirlo de oro, se relaciona con el sol, se relaciona con la parte del cuerpo que está relacionada con el sol y por lo tanto tiene mayor actividad.
La práctica farmacéutica de los musulmanes se distinguió, como en tantas otras ciencias, por la extraordinaria compilación de fórmulas de las culturas precedentes, aunque su mayor desafío y la mejor contribución para sus descendientes fueron los adelantos que introdujeron en las operaciones de laboratorio, que derivaron, en primera instancia, en la alquimia, ciencia madre de la química moderna. Renovaron el arte de la destilación empleado por los antiguos egipcios y dieron con la fórmula de preparación del alcohol y de las aguas destiladas particularmente.
Ellos descubren el alcohol, empiezan a hacer tinturas, empiezan a hacer no solo tinturas, sino también perfumes y aguas perfumadas. Estos perfumes y estas aguas perfumadas dicen, bueno, pero esto es un cosmético, en absoluto. En la mentalidad de la medicina antigua. En la mentalidad de la medicina antigua se cree que las enfermedades graves, las pestes, se transmiten por la malaria, por la corrupción del aire. Esa corrupción del aire se puede producir por muchas causas, fundamentalmente porque Dios o Alá, o el Dios supremo, te quiere castigar. En segundo lugar, porque te ha mirado mal un planeta, fundamentalmente Marte o Saturno, y por una serie de causas, por ejemplo, terremotos, etc. Entonces se corrompe el aire. Al corromperse el aire, tú respiras aire corrupto y enfermas. Y creen que así se forma la peste. Las pestes que saben ustedes que las transmitían las pulgas de las ratas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para intentar descorromper el aire? Perfumarlo. Entonces, esos perfumes, por ejemplo, una cosa que asombra, dice Felipe II, ya estamos hablando no de los árabes, sino del siglo XVI, pero vamos, Felipe II tiene grandes rosaledas en el Escorial, manda segar las rosas y mandarlas a los hospitales. Y dice, pues, qué tipo más amable, cómo querían los enfermos, ¿no? Era para que hicieran agua de rosas para combatir el mal aire. Los elixires, los famosos elixires. Entonces, bueno, es otro mundo en el que la tecnología no es una tecnología sanitaria como en la actualidad, que es eficaz, sino que es una tecnología sanitaria muy ligada, por una parte, al empirismo y, por otra parte, a un intento de superación de ese empirismo, y que es muy poco eficaz, es decir, la gente muere cuando la utiliza y muere rápidamente, pero es muy hermosa por lo que tiene de poético y por lo que tiene de un intento de mejorar la actividad farmacológica, ¿no?
Las principales aportaciones de los árabes al mundo de la farmacia pasan por conseguir la identidad profesional, logrando la independencia del farmacéutico respecto del médico, pero también el establecimiento de las oficinas de farmacia. En ellas se introdujeron nuevos medicamentos derivados de la naturaleza, como el sándalo o el tamarindo, aunque visualmente siempre llamaron la atención esos botes de cerámica esmaltada que ellos denominaban albareb, pero sin duda su principal aportación fue la evolución de la alquimia. La alquimia era una práctica acorde con la teoría científica de la época y tenía los mismos fundamentos que sostenían a la medicina, es decir, la teoría de los elementos, y fue con los musulmanes con los que la alquimia va a tener un gran desarrollo. En el siglo VIII destaca en este campo quien será conocido en el mundo occidental con el nombre de Geber. Geber representa para la historia de la química lo que Hipócrates para la historia de la medicina, y gracias a sus estudios, sus continuadores más directos sabrán ya obtener alcohol, aceite de vitriolo, nitrato potásico y otros muchos productos químicos que se utilizan en terapéutica.
El descubrimiento del fósforo, eso lo hizo un alquimista. Y hoy en día utilizamos las técnicas que, vamos, el método científico que lo utilizó, para conseguirlo, sí, sí. Lo que pasa es que los alquimistas no utilizaban un método científico muy claro, ¿no? Ese era su error. Entonces la química surgió, a lo mejor, un poco con eso, ¿no? Alquimistas que no conseguían resultados, pues gracias a eso se unieron para hacerlo más científico, con un método más científico y bueno, pues llevarlo a cabo. Todas las ciencias están basadas en unos puntos principales y bueno, muchos de esos puntos principales tienen que ver con la alquimia, porque los alquimistas lo que hacían era observar la naturaleza, ¿no? Y a partir de esas observaciones surgieron todos estos puntos de los que te digo, todas las teorías, hipótesis en las que está basada la química. La alquimia la veo como el caldo de cultivo del que ha surgido la química actual, ¿no? Es la observación de todos los elementos de la naturaleza y bueno, pues a raíz de ahí tenemos que agradecer mucho a la alquimia porque ha sentado las bases de toda la química, ¿no?
Hoy la química se encuentra en todas partes, desde el plástico hasta las cremas. Eso lo saben bien en Manuel Riesgo, el establecimiento madrileño donde encontramos todos los componentes de cualquier compuesto. Hasta hace unos años, ejemplo moderno de alquimistas.
Esto en principio nace como herbolario. Explotaban todas las plantas medicinales, tanto de la casa de campo como de el jardín botánico. Con el paso del tiempo, pues cuando empiezan a haber farmacias, ya se va girando un poco la tendencia y va pasando al producto químico. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial empieza pues eso, producto químico principalmente. Y a partir de ahí ya pues es dependiendo, vamos viendo la evolución de la clientela. El principio de la empresa es la alquimia, lo que pasa es que, bueno, efectivamente, prácticamente todo lo que tenemos es, hay mucho de museo, la cajonera, efectivamente, todo, cada cajón tiene lo que pone, pero, vamos, es como principio activo, pues ya lo que quieran hacer con ello va en función de las habilidades de cada uno.
Más de 24.000 artículos habitan 480 cajones abiertos por primera vez en 1866. Desde entonces, su carácter de herbolario ha ido transformándose en una suerte de almacén de materias primas donde antes se formulaba y servía al peso.
Antes efectivamente venían a hacer todo tipo de pruebas, decía 5 gramos, 2 gramos, 3 gramos de cada cosa, y era una locura, pero era mucho más bonito el negocio, te enterabas de cantidad de cosas, hablabas con los clientes que iban a hacer las reacciones directamente, era una maravilla. Desde hace años todo se envasaba y se empaquetaba aquí, pero dado los cambios de normativa, tanto de industria como de sanidad, no nos permiten hacer absolutamente nada, entonces hemos tenido que quitar hasta la báscula. Con lo cual todo me viene hecho del almacén, todo aquí ya no se manipula nada y todo viene hecho del almacén. Entonces ya hay unos formatos más o menos medios que son los que se pueden vender y no hay posibilidad de más medidas. Antes efectivamente venían a hacer todo tipo de pruebas, decía 5 gramos, 2 gramos, 3 gramos de cada cosa, y era una locura, pero era mucho más bonito el negocio, te enterabas de cantidad de cosas, hablabas con los clientes que iban a hacer las reacciones directamente, era una maravilla. Ahora mismo ya eso prácticamente se ha perdido.
Hoy conservan su alma de alquimistas, guardada en otros almacenes donde sí se les permite formular y mantener la tradición de químicos, latente aún en su función distribuidora de productos para laboratorios farmacéuticos, hospitales e industrias químicas. Este establecimiento de catalogación histórica permanece como testigo de la transformación lógica de una ciencia impregnada de sabiduría musulmana. Ni las boticas son ya lo que eran antes, ni aquellas se parecen a los dispensarios originales de esta práctica. Pero la esencia, como siempre, permanece en las pequeñas cosas, como en los nombres.
Se han traducido en votos.
Con todo lo que he dicho,
nunca estuvo en duda.
Estoy aprendiendo, aunque no sea una tierra.
Nos tratan muy mal. Solo venimos a protestar contra la injusticia. Todos sentimos dolor. Les pido a todos, no nos rindamos. Recojo esto de un manifestante que gritaba con todo su corazón. Algo raro pasa en ese país donde los políticos se unen y trabajan juntos, hombro a hombro, pero solo cuando hay que derrocar al presidente. Hemos visto en la historia del mundo que pueblos furiosos han provocado la caída de presidentes, pero aquí es al revés. Y yo le digo a usted, ¿de verdad? Sí, de verdad. Se lo digo de corazón también. De verdad, qué bien se siente ver a la gente protestar, ver al pueblo protestar. Pregúntese usted si su economía sigue igual o peor, si nuestro refrigerador no está lleno de alimentos, si nuestro sueldo no nos alcanza, ya no para cumplir nuestros sueños, sino para llegar a final de mes. Entonces, ¿de qué sirve tener políticos con discursos e ideas maravillosas? Puras palabras bonitas con las que nos quieren engañar. Y el ejemplo de hoy es de mucha dignidad.
Protestas y disturbios en Perú. 2 jóvenes muertos, más de un centenar de heridos. Represión policial. Los peruanos están indignados porque el Congreso quitó del poder al presidente Martín Vizcarra. Le hizo impeachment y le dijo adiós. Y no porque el presidente Vizcarra sea un santo, sino porque el pueblo dice que esto es una mera guerra política de ladrones entre Congreso y presidente. Y segundo, y lo más importante, en este momento de una crisis terrible por el coronavirus, no se puede destituir al presidente. Al contrario, todos deberían trabajar para salvar al pueblo de la muerte y la trágica pobreza. Gran parte de la población esperaba que el presidente terminara los 8 meses que le quedaban de mandato.
Todos tenemos mucha cólera, mucha ira por la situación que está pasando aquí en nuestro país. Nos tratan mal. Nosotros simplemente hemos venido a pedir, a reclamar por la injusticia, por todo lo que está pasando acá en nuestra patria, en nuestro territorio peruano. Todos tenemos un sentimiento de dolor.
Y todos los congresistas corruptos que se encuentran en el Congreso, todos tienen investigaciones, ninguno merece estar en ese puesto.
Los parlamentarios destituyeron al presidente Vizcarra por incapacidad moral. Dicen que unas sospechas de corrupción no le dan derecho de ejercer el cargo. Lo acusan de recibir sobornos por $650,000 cuando era gobernador de Moquegua en 2011, a cambio de obras públicas.
El presidente del Congreso, Manuel Merino, ocupó su lugar. El pueblo se enfureció más. Y empezaron a caer uno a uno. 13 ministros y el nuevo presidente interino, Merino, también. Vizcarra se convierte en el sexto presidente de Perú que acaba mal. Los otros 5 fueron destituidos, dimitieron y uno se suicidó. Todo explotó en 2017, cuando el escándalo de la investigación Lava Jato de Estados Unidos y Brasil descubrió que la empresa Odebrecht sobornaba a medio mundo, incluido Perú. La corrupción es un grave problema. El 95% de los peruanos percibe a sus políticos como corruptos o bien corruptos. El porcentaje más alto de América Latina. Hace unas horas pusieron a otro nuevo presidente interino. El país ha tenido 3 presidentes en una semana. Se llama Francisco Sagasti. Tiene el reto de luchar contra el coronavirus, rescatar el sistema sanitario, sacar de la pobreza a millones, producir más empleos, luchar contra el crimen y la corrupción y, por si fuera poco, hacer que los políticos se den la mano para trabajar juntos y que no roben.
Estoy viendo ahí a nuestros invitados reírse. Es que es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Bueno, a ver qué pasa. Muchísimas gracias a Shadia Elizadeh, que es la investigadora. Al hijo Seiní, el periodista en jefe, ahí atrás, en los controles. Y Hamide Falá, la coordinadora internacional en nuestra relación con todo el mundo. Gracias a ellos y gracias al equipo Detrás de la Razón. Y gracias, pues, a usted, que es el principal protagonista de esta historia. Usted elige, usted interpreta, nos critica, toma lo que usted quiera y al final usted concluye. ¿Quién tenemos esta noche? Bueno, pues, tenemos, usted ya lo conoce, especialista, sobre todo en las manifestaciones de la juventud de hoy. En todo el mundo nos habla de cómo la causa injusta pues se quiere apoderar de los oprimidos. Nicola Jadwe, analista internacional con muchos estudios. Y tenemos a un historiador latinoamericano por convicción, pero peruano por nacimiento, limeño, limeño de corazón. Gracias, Isaac, con muchos estudios también en la School de Londres. Y con grados de historiador y de historia, ciencia política, económica, y bueno, ya para qué sigo. Gracias a los dos. Isaac, voy a comenzar contigo. Les pido respuestas muy cortitas porque hay muchísimas preguntas de nosotros y del auditorio. Sé que con esto me van a odiar, ¿eh? Muchos políticos en Perú, pero tengo que hacer la pregunta. A ver, el Congreso destituye al presidente por incapacidad moral. Y yo te pregunto, ¿y qué? En el Congreso de Perú son santos. ¿Cómo se atreve el Congreso de Perú de señalar quién tiene capacidad moral cuando medio Congreso está siendo investigado por delitos de lavado de dinero, corrupción y hasta homicidio? Esto es de novela surrealista, Isaac.
Bueno, eso es cierto. Una característica que tiene el Perú es que los 5 presidentes que hemos tenido en los últimos 35 años, 5 presidentes electos, todos han terminado o en la cárcel o con procesos judiciales. Me imagino que Vizcarra puede acabar igual. Pero el Congreso tiene, la mayoría tiene también procesos judiciales y se amparan en la inmunidad parlamentaria. Entonces, cuando la gente ha protestado, no ha defendido a Vizcarra, sino simplemente ha dicho que el Congreso es peor, porque no solamente son más corruptos, sino que han querido poner a una especie de dictadura que reprima al pueblo y que dé una serie de gollerías a los grandes empresarios que tienen empresas, universidades privadas, que no quieren tener mayor control académico y que dirigen a 2 partidos. En el Perú no hay partidos, son prácticamente grupos de personas que no tienen un escrúpulo para ir al Congreso y aprovechar que han invertido dinero para lucrar con los puestos públicos. Entonces, el Congreso está muy desacreditado, los partidos están muy desacreditados, y yo creo que el Tribunal Constitucional, que va a sesionar esta semana, va a decir que fue prematura la destitución de Vizcarra, no se le permitió defenderse, que no habían argumentos para sustituirlo, pero tenemos una crisis, el Congreso está sumamente desprestigiado, y yo personalmente pienso que fue una tremenda equivocación del Congreso de querer vacar en estas condiciones a Vizcarra, y encima la gente lo percibe como que quisieron poner a una dictadura peor que Vizcarra.
Oye, o sea, pero Isaac, el Congreso es la representación del pueblo.
Mire, el Congreso peruano no representa al pueblo porque no hay una representación proporcional. El Congreso anterior, el Fujimorismo, tuvo un quinto de los votos y sacó tres quintos del Congreso, ¿no? Y lo que pasa es que en el Perú no hay partidos estructurados. Las organizaciones sociales no están representadas en el Congreso. Y lo que existe son partidos que aparecen, desaparecen, y todo en función del dinero de unas cuantas personas que venden los puestos, y cuando llegan al Congreso, después están queriendo hacer un montón de obras para embolsillarse ellos mismos. Entonces, es todo un sistema totalmente corrupto. Entonces, la gente ya está cansada de un sistema que no solamente un presidente o todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 35 años son corruptos, sino también el Congreso es corrupto. Es todo un sistema que genera la corrupción.
Pero, a ver, Isaac, pero serán corruptos, pero no creo que sean tontos. ¿Por qué nos esperaron los meses que faltan para que acabara Vizcarra? O sea, ¿qué prisa tenían?
La prisa es la siguiente, que había un sector del Congreso que está a la derecha de Vizcarra, y ellos, no, algunos de ellos son dueños de universidades privadas que son pésimas, no tienen ningún rigor académico, cobran carísimo, y el Estado quería ponerle cierto orden y no han querido que le pongan orden. Entonces, es una razón. La segunda razón es que han querido tener un programa mucho más a la derecha que Vizcarra, mucho más pro Estados Unidos que Vizcarra, y han querido empezar a poner una represión. Ahora, el hecho de que manifestaciones de jóvenes tan pacíficas hayan tenido disparos de bala a cada momento, muertos, eso no ha sido casualidad, eso no ha sido pues que se equivocó un policía, eso ha sido una orden. Porque este gobierno fue con todo. Uno de ellos decía que los manifestantes eran terroristas, eran de Sendero Luminoso. La señora Marta Chávez, que apoyaba al anterior gobierno, decía que había que poner mano dura. Es decir, fue el intento de hacer un gobierno tipo Fujimori, y el primer ministro era un tipo de extrema derecha. Álvaro Flores Araoz ya fue el hombre que mató decenas de personas en Bagua, en la represión a los campesinos cuando fue ministro de Defensa de Alan García. Entonces ya hay. Y él además tiene una concepción muy racista de los peruanos, como que si fueran auquénidos, llamas o guanacos. Entonces, yo creo que el intento ha sido reemplazar a Vizcarra, que era un gobierno de centroderecha, medio liberal, por un gobierno más a la derecha, que además no pienso que quería durar hasta el 11 de abril, que son las elecciones, o hasta el 28 de julio, que hay el cambio. Yo creo que ellos han querido buscar la manera de alargarse. Querían poner un gobierno muy duro de derecha, que favorezca sus intereses privados, y sobre todo, se venía la discusión del presupuesto de la República y ellos querían poner mano en eso.
Bravo, bueno, pues nunca te había visto tan enojado, pues es que te tocaron en lo más hondo. Gracias, mi querido Isaac. A ver, Nicola, ¿cómo se ven las cosas? Que esto es muy importante, desde afuera se ven mucho más claras. ¿Fue una guerra entre el presidente y el Congreso? ¿El presidente era el bueno y el Congreso el malo? ¿O eran ladrones contra ladrones? ¿O es que el presidente quería quitar la inmunidad a cada congresista y además imponer medidas anticorrupción? Y dijeron, este presidente pues es peligroso, ¿no? ¿O cómo explicas que no se unen para salvar al país, pero sí se unen para sacar al presidente, por favor?
Bueno, Roberto, siempre un agrado estar contigo en tu excelente programa. Un saludo a Isaac. Y gracias a tu pregunta, Roberto. Perú es un caso bien común en América Latina, ¿no? Pero ahí se exacerbó todo. Yo resumiría Perú como un país que se lo han robado todo y queda todo por robar. Entonces, Congreso, más de la mitad están en investigación por casos de corrupción, robo, tráfico, etcétera. El presidente, los últimos presidentes, desde Toledo en adelante, por nombrar alguno, han sido todos corruptos y sinvergüenza. Toledo tuvo que arrancar de Perú, fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico, ventas clandestinas de armas, una serie de cargos que estaban pidiendo entre 16 a 20 años de cárcel para él. Lo salvó su esposa, Eliane Carp, una sionista recalcitrante, que había colocado ella, porque ella era la mujer fuerte del gobierno de Perú de Toledo, ella colocó al ministro de Defensa, David Weissmann, que era el encargado de, trabajaba directamente con el Mossad israelí, y estructuraron en Perú todo un sistema que le permitía la compra y venta de armas a través de Perú, lavado de activos, narcotráfico, en fin. ese era uno de los más sanos, ¿no? O sea, de ahí hacia arriba. Perú, como te digo, la corrupción es endémica, la pobreza, la explotación social es salvaje, la gente no tiene las más mínimas no satisface las más mínimas necesidades, no tiene salud, no tiene educación, escasa alimentación. Como te digo, es un país que se lo roban, pero de una manera salvaje. Hay aún una tremenda discriminación en contra del peruano originario. Entonces, es un país donde hay mucho rencor a la clase política corrupta. En el Congreso actual hay representantes de 10 partidos, de los 25 que habían presentado candidatos al Congreso. Pero ahí no hay ideologías políticas. Ahí lo que hay es oportunismo, y es lo que Estados Unidos promueve. Ese Congreso promovido de esa manera, con esa estructura, por Estados Unidos, es una carta en la mano que tiene Estados Unidos, al igual que en Chile y que todos los países, donde ellos pueden ejecutar los denominados golpes blandos. Ahí es donde hay que indagar. Los famosos golpes blandos que ha establecido Estados Unidos en América Latina, además de tener ejércitos formados en la Escuela de las Américas, que les permite también derrocar por la violencia a aquellos gobiernos que son o antiimperialistas o simplemente nacionalistas y se nieguen a una sobreexplotación de su población. Lo que ocurre en Perú ahora, la gente no está protestando ni por Vizcarra, ni por ninguno de ellos, ni Merino, nada de eso. La gente está protestando porque quiere cambiar la constitución, quiere cambiar el sistema político, quiere cambiar a los políticos, quiere generaciones nuevas y quiere un cambio distinto para un país inmensamente rico, inmensamente robado y que vive inmensamente pobre.
Ya lo dijo, Latinoamérica, una de las regiones más ricas del mundo. Y bueno, queda mucho por robar, ¿verdad, Nicola? Isaac, a ver, ya tocaste tú el tema, pero no lo explicaste, y ahora lo explica Nicola. Y yo te quiero preguntar esto, que es también muy interesante, muy importante. Para los que ven Perú desde afuera, se preguntan, ¿qué pasa en Perú? Que todos los presidentes acaban mal o muy mal, destituidos, los corren, renuncian, les quitan, los quitan, o incluso los suicidan o se suicidó. Explícame la etiología y la esencia de todo esto. ¿O es que, porque finalmente los políticos son políticos peruanos, no son extraterrestres, o es que cuando un peruano llega a la política se transforma? O explícame, porque, pues, ¿cómo lo entendemos?
Bueno, en primer lugar, yo me siento muy orgulloso de ser peruano al ver tantos jóvenes que de manera espontánea han salido a las calles y en pocos días han hecho caer a un gobierno de facto.
Oye, Isaac, ¿y tú que eres historiador, aprovecho, porque esto no solo pasa en Perú, ¿eh? Esto pasa en México, esto pasa en Honduras, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en todos lados, de que suben al poder y vamos.
Ya, y la otra cosa por la cual me siento orgulloso de peruano es porque somos el único país del mundo que hemos extraditado a un expresidente para traerlo a nuestro país y tenerlo en la cárcel, como usted, el señor Fujimori. Y también el único país que a todos sus expresidentes vivos los han procesado. Ahora, ¿significa que el Perú es más corrupto que los demás? No, sino que el pueblo peruano ha logrado cosas que no han hecho en Colombia o que no se ha hecho en México, porque en Colombia, en México, en Ecuador hay también la misma corrupción. Lo que pasa es que en el Perú el pueblo ha luchado por poner a estos exgobernantes en la cárcel. En Colombia el señor Uribe siempre tiene una manera de librarse, y lo mismo viene pasando en México con todos estos gobiernos que están coludidos con el narcotráfico. Pero en el Perú el pueblo ha logrado meterlos a la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que hace que la corrupción se exacerbe en el Perú? Yo pienso que un caldo de cultivo es el sistema económico que impuso Fujimori. Antes de Fujimori había corrupción, pero no a este extremo, porque había una suerte de estado, había un elemento de estado de bienestar social, empresas nacionalizadas que en cierta manera servían al bien público. Fujimori destrozó todas las empresas públicas, privatizó todo, liberalizó todos los precios y creó la ley de la selva, es decir, todas las garantías al que tiene plata, y sobreexplotar a los trabajadores, grandes inversiones privadas extranjeras, nacionales, no importa el medio ambiente. Entonces él dejó cancha libre a todo lo que Trump quisiera, es decir, una economía salvaje, un capitalismo neoliberal total. Entonces, sobre la base de eso, se destruyeron todos los partidos, los sindicatos quedaron sumamente debilitados, y lo que hemos tenido ya no son partidos, sino son grupos que aparecen para una elección, se cambian de uno al otro y llegan al Congreso para aprovecharse de sus puestos públicos para hacer negociados, lo mismo para las alcaldías. Tenemos cualquier cantidad de alcaldes presos, incluyendo dos exalcaldes de Lima, o procesados. Entonces, es este sistema económico, social, de total apertura a los capitales privados, donde no hay ningún tipo de bienestar social, que ha generado que haya corrupción y que también ha hecho que el país colapse con el COVID, porque somos el país que tenemos más muertos por habitantes en el mundo por COVID, porque la gente que se enferma no tiene seguro médico gratuito universal como pasa en Europa. El que se muere, el que tiene COVID, tiene que pagar por un balón de gas como $100 cada balón de gas, que cuesta, te demora 3 días, y los trabajadores no tienen $100 para pagar por un balón de gas, y hay muertos por todas partes. No ha habido un seguro para la gente que no iba a trabajar, y el 70% estaba en situación de no formal, informal. En Europa, si uno trabaja, bien, el gobierno te paga por mantenerte en la casa, y si te enfermas, te da todo, te lo pone el hospital, unidad de cuidado intensivo. En el Perú no pasa eso. Y eso, el hecho de que la salud esté privatizada, las pensiones estén privatizadas, no hay un estado de bienestar social, ha hecho que el país, que estaba levantado económicamente, se desplome, que la pandemia lo haya destrozado.
Bien,
y es este sistema el que genera la corrupción, promueve la corrupción, porque no es un sistema que promueve la solidaridad, sino yo me salvo hundiendo al otro, la ley de la selva. Y entonces el Perú es uno de los países más corruptos que hay, pero no es el único. Creo que la mayor parte de América Latina lo es, pero la gran ventaja que tenemos en el Perú es que los peruanos han luchado para meter a varios de los expresidentes, o a todos, a la cárcel o bajo procesos judiciales. Y eso es algo muy bueno que ha hecho el Perú.
Lo que describía sonaba como al vecino Pinochet, ¿no? Bueno, de eso sabe mucho Nicola. Oye, Nicola, ya nos vamos. Me da miedo preguntar esto. Cuando lo vi, me da miedo, porque por fin el reemplazo del reemplazo del reemplazo del reemplazo del presidente, ya lo tenemos a Gasti. Si es que ahora no renuncia, pues es el nuevo presidente interino. ¿A qué se enfrenta? Coronavirus, muertes, represión, injusticia, desempleo, pobreza, la peor crisis económica de muchas décadas. ¿Qué va a pasar? La elección para otros países. Pero ¿qué tan confiable es a Gasti? Lo pregunto porque creo tiene dos puntos cruciales. Por un lado, fue quien se encargaba de hacer los planes estratégicos del Banco Mundial. Imagínate. Y por el otro lado, bueno, pues se opuso al impeachment, al juicio del presidente Vizcarra. ¿Cómo lo ves?
Roberto, dos cosas. Mira, primero me olvidé de contar que, para Isaac también, ¿no?, que el presidente Toledo, cuando estaba en Estados Unidos, lo sacó Israel de ahí, transó con el gobierno, lo sacó, y hoy vive escondido con los sionistas en Israel. Eso olvidar, ¿no? Israel le está agradeciendo los tremendos servicios que le hizo.
Te quedan unos segundos, por favor.
Ya. Acá, Vizcarra, Sagasti, lo que sea, lo que tiene que terminar aquí es el sistema neoliberal brutal que hay en Perú y en América Latina, que es una herramienta que le permitió a Estados Unidos, por un lado, aumentar la dependencia económica y transformar a las burguesías nacionales de cada uno de los países latinoamericanos en clientes permanentes y atados a un cordón umbilical con el capital transnacional norteamericano. Eso es, y no tiene otra explicación.
Gracias.
Mientras exista ese capitalismo brutal, va a seguir existiendo la situación en Perú. Y lo último, Roberto, si Sagasti está ahí, lo designaron un grupo de bandoleros y ladrones, y él no creo que sea una blanca paloma.
Bien, a ver, Isaac, el Partido Morado, ¿qué es? Rápido, porque nos vamos.
El Partido Morado dice que no es ni rojo ni azul, que no es ni de derecha ni de izquierda, pues es el color morado, que es el color del Señor de los Milagros, que es el mayor procesión católica que hay en el Perú. Es un partido de derecha, pero de centro derecha, un partido liberal, es un partido que recluta gente que estuvo con Ollanta Humala. No es un partido de izquierda, es un partido que va a buscar unir a todas las fracciones de la derecha en un gobierno transitorio.
Bien, gracias a los dos. Buenas noches, excelente programa, clases nos dieron. Mire, me reuní con un empresario que me compartió sus ideas y me dijo el empresario que sus empleados son unos tontos cuando protestan, que deberían de agradecer que tienen trabajo y que tienen una oportunidad de oro para crecer profesionalmente y para llevar dinero a su familia. Y que si no les gusta las condiciones de su empresa, pues son libres de irse a otro trabajo, que se larguen. Yo me quedé con la boca abierta y le contesté, no te confundas, efectivamente todos los empleados deben agradecer, debemos agradecer por tener trabajo y más en estos tiempos, pero que el agradecimiento haya o sirva para aguantar el maltrato y el incumplimiento a los derechos laborales, jamás, ya que la empresa que tú iniciaste, no se hizo por caridad para alimentar a las familias de los empleados, no, se hizo para hacer un negocio y utilizar al empleado para ganar dinero. Y esto, lo más hermoso, es que también aplica a los gobiernos. Por eso empecé así, qué bonito se siente que la gente proteste. Cuando tenemos políticos con discursos hermosos, no se equivoquen, no nos hacen un favor, es su obligación. Y si en su casa las cosas no mejoran, salga y proteste. No se deje engañar por la melodía del discurso, cuando el refrigerador sigue o el bolsillo sigue vacío. En Perú, en Chile ya lo hicieron y lo están haciendo en muchos países. Hasta mañana.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 29 del mes persa Abam de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 19 de noviembre de 2020. Año del salto de la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dice que Estados Unidos ha fracasado en la guerra que ha librado contra el país persa durante estos últimos años. Llega a los territorios ocupados palestinos una delegación de Bahrein en su primera visita oficial tras la firma del acuerdo de normalización con el régimen de Israel. En Venezuela, el oficialismo llama a recuperar la Asamblea Nacional y responder a Estados Unidos y la extrema derecha, mientras la oposición moderada también rechaza el comportamiento de los ultraderechistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. Presidente iraní Hassan Rouhani enfatiza que Estados Unidos ha fracasado en diferentes aspectos de la guerra que ha librado contra el país persa durante estos últimos años.
Desde que comenzó la guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo iraní, hemos estado buscando eliminar las sanciones y amenazas y crear oportunidades. El resultado de nuestros esfuerzos durante los últimos 3 años ha sido que Estados Unidos ha fracasado por completo en las esferas política, legal y moral.
El presidente iraní señaló que Washington aplicó una política de presión contra Teherán y creó problemas para el pueblo iraní. Sin embargo, fracasó en su objetivo principal, es decir, crear hambruna en la nación y perturbar la seguridad interna. Rouhani calificó como terrorista y criminal a la administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Declaró que Trump cometió crímenes tanto contra Irán como contra todos los pueblos independientes como Palestina, Irak, Siria y Yemen. Irán puede volver a aplicar automáticamente sus compromisos en materia nuclear si el futuro gobierno de Estados Unidos levanta las sanciones contra Teherán. Así lo declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Enfatizó que si Estados Unidos respeta la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, si las sanciones se levantan y no hay ningún obstáculo para las actividades económicas, entonces Irán, tal y como lo ha anunciado, respetará sus compromisos. Zarif recibió con beneplácito que el presidente electo Joe Biden quiera volver al acuerdo nuclear, pero advirtió que tiene que tener claro que Irán no aceptará condiciones. Entre tanto, Irán asegura que responderá con dureza si Estados Unidos lanza un ataque contra sus plantas nucleares. Esto luego de que informes afirmaron que la Casa Blanca evaluó esta posibilidad.
Fue este lunes cuando el diario New York Times reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sondeó hace días la posibilidad de realizar un ataque contra instalaciones nucleares de Irán y que fue disuadido por sus asesores. Este martes, el gobierno iraní aseguró que dichos informes son más bien parte de la guerra psicológica contra la nación iraní.
Los sionistas y otros enemigos de Irán siempre recurren a la guerra psicológica en nuestra contra y lo han hecho durante las últimas 4 décadas sin lograr su objetivo. Yo considero poco probable que se atrevan a atacar a Irán, pero en cualquier caso daremos una respuesta aplastante a las agresiones militares.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseveró que la campaña de máxima presión emprendida por Donald Trump tras su salida del acuerdo nuclear en 2018 ha fracasado.
Pese a todas las pérdidas y los problemas económicos que ha sufrido el pueblo iraní, se ha preparado el terreno para una mejora de la economía. El gobierno, con el apoyo y la cooperación del pueblo, impidió que las sanciones lograran sus siniestros objetivos.
Dentro de Estados Unidos, también hay quienes creen que Donald Trump no debe seguir con sus sanciones contra Irán. 75 congresistas demócratas han pedido el alivio de sanciones contra el país persa para no dificultar más la lucha contra la pandemia del coronavirus. Bajit Jodadari, Hispantav Noticias.
Entre tanto, el ministro de Exteriores de Bahrein, Abdel Latif al-Sayani, llegó a Tel Aviv en la primera visita oficial a territorio ocupado palestino de un ministro de esta monarquía árabe. El canciller bahreiní, acompañado por una delegación gubernamental, fue recibido por su par israelí. Al-Sayani va a reunirse en Jerusalén con el primer israelí Benjamin Netanyahu y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Bahrein y Emiratos Árabes Unidos firmaron en septiembre en Washington acuerdos para establecer relaciones con el régimen israelí, una decisión calificada de traición y puñalada por la espalda por los palestinos. Y en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden anuncia nuevos nombramientos en su equipo de gobierno, mientras el mandatario saliente, Donald Trump, sigue sin reconocer su derrota electoral. Biden anunció a varios colaboradores de alto rango de su campaña para ocupar otros puestos clave en la Casa Blanca. El congresista de Luisiana, Cedric Richmond, copresidente de su campaña, como asesor y principal director de su oficina de participación pública. Mientras desde Georgia, donde se está llevando a cabo un recuento de votos a mano, el secretario de Estado, el republicano Brad Raffensperger, denunció presiones de compañeros de su partido para invalidar votos que le dieron la victoria a Biden. Dijo que incluso ha recibido amenazas de muerte.
El senador Graham nos solicitó que auditemos los sobres y luego descartemos las boletas de los condados que tenían la mayor frecuencia de errores de firmas. Y luego traté de ayudar a explicar eso porque con la coincidencia de firmas ya no se podían vincular las firmas a esas boletas. Salimos de la llamada y dije que hablaría con un abogado y me comunicaría con él. Simplemente decidimos que la mejor acción era no regresar y volver a involucrarnos. Vamos a contar cada una de las papeletas y esos serán los resultados y eso es lo que certificará el Estado.
Continúa la campaña para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela. Los candidatos de diferentes toldas, mejor dicho, afirman que los comicios abrirán un nuevo capítulo en la política del país.
Los venezolanos tienen el 6 de diciembre la gran tarea de recuperar la Asamblea Nacional y ponerla a trabajar en favor del pueblo. Así lo afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
Le toca al pueblo de Venezuela este 6 de diciembre. Quedan 19 días para un lindo amanecer de patria, un lindo amanecer de revolución, un lindo amanecer de batalla, un lindo amanecer de victoria revolucionaria.
Igualmente, aseguró al pueblo revolucionario que sus votos son la mejor lección que se le dará a Estados Unidos, sus aliados regionales y sus lacayos de extrema derecha que durante años han buscado derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Que el tiempo que estuvieron allí, 5 años, lo desaprovecharon, lo perdieron, le hicieron mucho daño a este pueblo. Le hicieron muchísimo daño al pueblo y aún siguen haciéndole. Se habían preparado ellos para que Venezuela fuese un protectorado de los Estados Unidos.
El candidato a la Asamblea Nacional de Alianza Opositora Venezuela Unida, Luis Parra, criticó a la oposición de extrema derecha por polarizar el país e impedir su desarrollo.
Nosotros desde nuestra condición de oposición decidimos luchar y defender la vía electoral porque es la única vía que además que está en la Constitución es la que obviamente logra los cambios que el pueblo de Venezuela anhela y aspira.
A su vez, el secretario general de Primero Venezuela, Miguel Ponente, afirmó que se está construyendo una nueva oposición y una nueva generación política en el país que causará la desaparición del sector de ultraderecha.
Aspiramos a estar en la Asamblea Nacional y representar al pueblo venezolano que debe estar ahí, que es un elemento fundamental en medio de ese llamado de abstención de algunos. Pero lo fundamental es entender que la Asamblea Nacional debe estar representada, la pluralidad del pueblo venezolano.
Pese al boicot de los partidos de extrema derecha, 14.400 aspirantes de unos 170 partidos compiten por los 277 escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre. Según el Consejo Nacional Electoral, 13.000 de los candidatos son de partidos de la oposición. Aydin Shaigan con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV Noticias.
En Alemania, la policía choca con manifestantes que protestaban contra las medidas de prevención contra el coronavirus en la capital, Berlín. Con cañones de agua, las fuerzas policiales dispersaron a miles de manifestantes, la mayoría sin mascarillas, que se habían concentrado en el centro de Berlín para manifestarse contra las restricciones por el COVID. La protesta fue convocada por grupos extremistas que, según las autoridades alemanas, terminan aprovechándola para atacar al Bundestag en Berlín, al igual que ocurrió durante una protesta similar en agosto. A principios de noviembre, Alemania cerró bares, gimnasios y otros centros de ocio, aunque las tiendas y las escuelas siguen abiertas. El ministro de Economía alemán advirtió que las restricciones podrían durar meses. Choques en París tras una manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global calificada por los detractores como ley mordaza. La policía francesa utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes convocados por periodistas y sindicatos. Los indignados reivindican su libertad y aseguran que la ley servirá para evitar la agravación de la actuación policial durante las protestas. La controvertida legislación prevé sancionar con 1 año de prisión y una multa de 45.000 euros por la difusión de la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un policía o un gendarme que socave su integridad física o mental.
El mero hecho de filmar a alguien no significa que haya una mala intención. Solo después podemos notar un uso inapropiado de las imágenes, en cuyo caso conviene corregirlo. Pero no es la filmación en sí ni el audio lo que debería reprimirse.
El grupo BRICS se reúne por primera vez tras la pandemia en un mundo afectado gravemente por el virus. Los países miembros abordaron destacados temas de la actualidad y abogaron por una lucha conjunta contra el COVID-19.
Los líderes de los países del grupo BRICS, que reúne importantes países de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, llevaron a cabo su duodécima cumbre. Al término de la cita, se logró la declaración de Moscú, de casi un centenar de puntos que incluye estrategias de cooperación económica hasta 2025 y la lucha contra el terrorismo. Los mandatarios de los miembros del grupo dedicaron especial atención a la pandemia que marcó la presidencia de turno de Rusia, ya que no solo obligó a posponer la cumbre durante más de medio año, sino también a celebrar las múltiples reuniones y actividades por medio de videoconferencias. De hecho, los países abogaron por aunar esfuerzos en la lucha contra la COVID.
Recuerdo que el Fondo Ruso de Inversión Directa ha acordado con sus socios brasileños e indios las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V y también ha acordado que las compañías farmacéuticas chinas e indias abran centros de producción en estos países para producir la vacuna, no solo para sus propias necesidades, pero también para terceros países.
El tema de la pandemia, estrechamente vinculado con los problemas de economía y finanzas, llevó a los líderes del BRICS a comprometer a incrementar sus esfuerzos con el fin de garantizar un desarrollo dinámico, equilibrado e inclusivo tras la pandemia.
Los países de BRICS son todos pasajeros del mismo barco. Creemos firmemente que la paz y el desarrollo siguen siendo temas de la actualidad y la tendencia de la multipolarización mundial y la globalización económica no se puede revertir.
Durante la reunión virtual, varias autoridades también urgieron en la necesidad de realizar reformas en diferentes instituciones internacionales, como en el Consejo de Seguridad de la ONU.
India cree que las reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU son muy importantes. Esperamos el apoyo de nuestros socios del BRICS en ese tema. Dentro de la ONU hay muchas organizaciones que no están trabajando de acuerdo con las realidades actuales. Se requieren también reformas en instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Otros de los temas destacados abordados fueron la lucha contra el terrorismo, garantizar la seguridad informática, combatir el tráfico de drogas, la fuga de capitales y el lavado de dinero. Aydin Shaigan con información de Mohammad Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Finaliza el vacío de poder en Perú. El país ya tiene presidente. Francisco Sagasti juramentó como nuevo interino 3 días después de la renuncia de Manuel Merino.
Yo, Francisco Sagasti Hohausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021.
Sagasti se convierte así en el tercer presidente del país en poco más de una semana tras la dimisión de Merino, presionado por las protestas y la destitución de Martín Vizcarra. En su primer mensaje a la ciudadanía, reconoció que la clase política no ha estado a la altura de los desafíos. Prometió hacer lo posible para ganar la confianza de la ciudadanía y devolverle la esperanza de buscar un Perú mejor. El también congresista del Partido Morado dirigirá el gobierno de transición hasta el 28 de julio del año 2021.
El primero de estos desafíos es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos.
Para el gobierno mexicano, la pandemia de la COVID-19 está controlada y al mismo tiempo activa. Los contagios y decesos son motivo de preocupación para la población. Desde la Ciudad de México, Arturo Calvillo con los detalles.
México llegó a la cifra de 1 millón de contagios y casi 100,000 fallecidos a causa de la COVID-19. Con estos números, el gobierno mexicano afirma que la pandemia se encuentra activa, pero controlada. La eventual aparición de una vacuna efectiva inyecta la esperanza de una solución, pero existen asuntos para resolver, como la distribución, tener un sistema de congelación y, sobre todo, saber su grado de protección.
Este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante. En la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia.
Se han cumplido 170 días de la llamada nueva normalidad en México. Se diseñó un semáforo de alerta sanitaria para alertar a la población, se mantienen las recomendaciones de protección y se han recortado horarios en la Ciudad de México, en restaurantes, bares, gimnasios y salas de cine. En algunos estados del país han surtido efecto las medidas, dice el gobierno federal.
Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia, pero en la actualidad afortunadamente esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos.
50 hospitales privados se sumaron a la lucha contra la COVID-19. Anunciaron que tienen 3.000 camas para atender enfermos por el virus. El laboratorio estadounidense La Moderna anunció que tiene millones de vacunas que no requieren de congelación extrema. Sin embargo, las autoridades mexicanas aclararon que cualquier vacuna no detendrá las defunciones, solo se reducirán. Hay que mantener los cuidados personales. Laboratorios de varios países reportan avances significativos en la obtención de una vacuna efectiva contra la COVID-19. Algunos de ellos dicen que la efectividad supera al 90%, y aunque el gobierno mexicano dice que habrá una o varias disponibles, ha dejado muy claro que no será la solución total para erradicar la pandemia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que no presentará cargos contra el exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico, para que pueda ser juzgado en el país latinoamericano.
La atinada, enérgica, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas.
¿Qué significa? El general Cienfuegos llegará a México en calidad de lo que es un ciudadano mexicano más, sin orden de aprehensión. El jefe de la diplomacia ha anunciado que la fiscalía ya cuenta con todas las evidencias compartidas por Estados Unidos para investigar al general, que también había sido acusado de lavado de dinero. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido elegido como el nuevo presidente del gobernante partido Movimiento al Socialismo.
Tocando muchos temas, primero quiero informar de consenso, decidimos que a partir de este momento Evo asume la presidencia del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos.
Segundo. Morales agradeció el recibimiento popular tras su regreso al país después de casi un año de asilo político. Informó que a partir de ahora el MAS trabajará para los comicios departamentales del próximo 7 de marzo. Agregó que convocará para el sábado una reunión nacional para consensuar los candidatos. En los comicios, los bolivianos elegirán gobernadores en los 9 departamentos que componen el territorio y los alcaldes de 337 municipios. Y Alemania utiliza por primera vez una técnica completamente nueva para la construcción de una casa impresa en 3D. La mayor impresora de construcción 3D de Europa, de cuyo inyector sale argamasa u hormigón especial, imprime capa por capa las paredes de la casa de 3 pisos de alrededor de 380 metros cuadrados. La iniciativa busca indagar en el futuro la vivienda en un país donde las tensiones en el mercado inmobiliario convierten en esenciales los factores velocidad de edificación y coste. Y así ponemos punto final a la presente emisión. Gracias por habernos acompañado.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y cerramos la programación con el espacio El papel de la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Se está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile, como les prometimos la semana pasada, abordará el proceso electoral en Estados Unidos, que desde el 3 de noviembre no tiene un ganador definido. El 3 de noviembre, los estadounidenses participaron en elecciones para elegir a su nuevo presidente. Entre los candidatos, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Pero desde entonces han pasado una serie de polémicas en el conteo de votos y, bueno, aún no está definido quién es el ganador. Sin embargo, aunque todavía no hay una confirmación oficial, los resultados que dan los medios no dejan dudas de que el candidato del Partido Demócrata